particular, os habla como siempre Yolanda Bellota del Campo, que os narra la vida de mujeres con un final trágico, pero no de cualquier mujer. Como veis, como oís, aquí tienen cabida desde cantantes, escritoras, actrices, en fin, vidas y muertes entremezcladas y entrelazadas. Y no podía faltar en esta galería la vida de una grande entre las grandes. Estoy hablando de María Calas. Sobre el romance entre María Calas y Aristóteles Onassis. La historia de amor y desamor tiene ingredientes de tragedia griega: pasión, valor, dudas, traiciones y, como no, final dramático. Es cierto que la relación entre la diva del bel canto y el archimillonario pasó por etapas mejores y peores, que hubo para ambos momentos buenos y de intensa felicidad. Pero si tuviésemos que resumir el cuento en pocas palabras, tendríamos que decir que el simpático y vulgar armador enamoró a una mujer que poseía un talento extraordinario, pero que tuvo la pésima suerte de enamorarse de él. Si María hubiese hecho lo que tantas amantes de Ari, pasar con él una temporada y no tomárselo demasiado en serio, la cosa pues hubiera ido sobre ruedas. Habría obtenido un par de paseos en el yate Cristina, con los gastos pagados, algunos regalos valiosos y unas cuantas jornadas divertidas en compañía pues de un hombre afectuoso y alegre por naturaleza, que la habría tratado pues como una diosa. Pero la Calas no buscaba una aventura, sino al hombre de su vida, y Ari no estaba hecho para ser el hombre de la vida de nadie. Cuando se conocieron en Venecia, en un baile de máscaras organizado por Elsa Maxwell, María tenía 33 años, Onassis 53, y estaba casado con la guapa y rica diva Tina Líbanos, una de las hijas del célebre armador griego Stavros Líbanos. Tina y Onassis se habían casado 11 años antes, cuando ella solo tenía 17 años, y tenían dos hijos, Alexander y Cristina. Pues ambos, como sabemos, también muertos muy malamente. Él murió en un accidente de avioneta y Cristina Onassis, pues ya sabemos que también se suicidó. Bueno, cuando ambos se conocieron, cuando conocieron a la Calas, el matrimonio era ya un desastre, el matrimonio entre Ari y Tina. Ari tenía sus aventuras ocasionales y ella, pues sus romances con hombres sonoros de la Jet Set Internacional. Aunque no muchos, ella no fue de muchos romances. Uno y otro estaban al cabo de la calle de la situación. Y aunque de vez en cuando Ari organizaba alguna escena de celos, había decidido mantener las apariencias con su mujer. A él convenía tener a Tina como consorte. Era muy bella y además distinguida. Sabía comportarse en sociedad. Además era lo bastante lista para saber que prácticamente ningún hombre del mundo iba a ser capaz de ofrecerle el tren de vida que llevaba junto a Onassis. Así que cada uno hacía lo que quería, dentro de un orden, claro. Y de vez en cuando representaban en sociedad pues el papel de pareja feliz. María Calas estaba también casada desde el año 49 con el pacífico Giovanni Battista Meneghini, que era 30 años mayor que ella y que se convirtió en su administrador, manager, protector y dietista. Sí, en su dietista. La Cala en la adolescencia Llegó a pesar 100 kilos, con una estatura de 1,70. Y gracias a su constancia y con la ayuda de su marido, logró llegar a, llegó a pesar 65 kilos. Nunca había estado enamorada de él, pero por aquel entonces el amor para la Calas era secundario. Se encontraba en la cima de su carrera, que había comenzado en el 51, abarrotando la Scala de Milán, y nadie se atrevía a discutirle su puesto como reina de la lírica universal. La prensa sensacionalista también decía muchas bobadas, como ahora, claro. Decía que si se había tragado una tenia, o sea, una lombriz solitaria, que, claro, todo lo que comía se lo comía la tenia. Esto es, pues, una leyenda urbana con todas las letras. Bueno, en fin, era María una bella y magnífica pieza codiciada por cualquier fiesta de alta sociedad. Era famosa y con un futuro brillante. Y es lógico que Onassis pues se sintiese atraído por ella, aunque no entendiese una palabra de música y se aburriera soberanamente con las arias de ópera. Es posible que al principio María no adivinase las intenciones del naviero, que le llenaba el camerino de flores en sus actuaciones más importantes. Incluso ofreció una fastuosa fiesta en su honor en el Hotel Dorchester de Londres, tras el estreno de Medea en el Covent Garden, con María en el papel principal. La Calas estaba tan acostumbrada a los mimos y a los halagos y a ser el centro de atención de los hombres de medio mundo, que tardó en darse cuenta de que Onassis tenía motivos más para ser, que tenía motivos no muy claros para ser tan amable con ellas, con ella. Para él se había convertido en un trofeo de caza. Había rendido este hombre a actrices, modelos y damas de la alta sociedad. Pero seducir a una primadona era algo que nunca había hecho y que estaba al alcance de muy pocos hombres del mundo. El reto para Onassis no podía ser más atractivo. Después de aquella noche en Londres, Ari, como le llamaban a Onassis, y Tina insistieron al matrimonio Meneghini para que se uniera a ellos y al resto de sus invitados en un crucero por el Mediterráneo a bordo del yate Cristina. Así que el 22 de julio del 59, María Calas y su esposo zarpaban en la embarcación de recreo más lujosa del mundo, con el propósito de pasar unas jornadas de descanso. Nadie sospechó jamás lo que iba a ocurrir a continuación. Seguramente que solo Ari lo sabía. El viaje iba a ser decisivo en su campaña de seducción. Empezó impresionando a María y a su marido al mostrarles el barco, que era más grande que un campo de fútbol. Contaba con quirófano, grifos de oro en todos los camarotes, pieles de leopardo como alfombras, sillones confeccionados con piel de prepucio de ballena, o sea, esto es ya para caerse ya redonda. Era una excentricidad más del feo y millonario armador griego, evidentemente. También contaba con helipuerto y una piscina que podía convertirse en pista de baile por la noche, donde el champán Don Perignon y el caviar del Báltico se consumía por cubos. Onassis estuvo encantador, sobre todo con María. Muchas noches, cuando los invitados ya se habían retirado, María y Ari se quedaban charlando hasta la madrugada. Él era buen conversador, tenía la clásica alegría mediterránea y la seguridad en uno mismo que proporcionaba saberse pues muy rico y poderoso, evidentemente. A pesar de que la atracción del uno por el otro era muy fuerte, decidieron esperar hasta terminar el crucero. Y el 6 de agosto de 1959 terminaba el matrimonio de María Calas y Giovanni Benellini. Es posible que los planes de Onassis no entraran a abandonar a su mujer Tina, por María, bueno, ni por María ni por ninguna. sino el hombre quería simultanearlas a las dos, como ya había hecho con otras mujeres. En cuanto a la Calas, ni siquiera se había planteado el tener un amante, al margen de su matrimonio. En cuanto se dio cuenta de que estaba realmente enamorada de Ari, habló con su marido y le pidió el divorcio. El matrimonio de Onassis tardó un poco más en romper, pero el romance con la Calas, que ya era vox populi, y la propia Tina le pidió el divorcio 3 meses después. Mientras tanto, Onassis seguía con su vida y sus negocios. Llamaba a María con cierta frecuencia, le seguía mandando flores al país del mundo donde actuara. Pero la soprano deseaba estar con él y eso no parecía posible. Soñaba con escuchar a Onassis pidiéndole que le siguiera, que abandonase por él su carrera y su vida. Pero eso era precisamente lo que él no deseaba. Quería ser el amante de una diva, no el esposo de una mujer corriente y moliente dedicada a cuidarle y a darle hijos. Eso lo habría podido tener a un centenar de damas en esas condiciones, si lo hubiese querido, evidentemente. Ambicionaba el contacto con alguien a quien adorar, a quien poner en un pedestal, no una ama de casa que estuviera pendiente de él y lavarle los calcetines. En el año 1960 pasó para la pareja entre citas fugaces que a la Calas le sabían a poco. Ari organizó un par de cruceros en el Cristina junto a invitados influyentes, pero no quiso llevar con él a María. En verano pasaron las vacaciones juntos en la isla de Scorpios, propiedad de Onassis. María estaba feliz, sentía que su amor se fortalecía, pero el de Onassis. En el otoño del 60, la Calas cantó la ópera Norma en el teatro griego de Epidauro. Fue uno de los más grandes triunfos de María. Onassis lo paladeó con fruición. Al verla allí, aplaudida y ovacionada, convertida en una diosa, se convenció una vez más de que esa era la mujer que quería, la diva. Pero por mucho que hubiera disfrutado de su triunfo en Epidauro, para María su carrera había dejado de ser algo esencial. Para pasar el mayor tiempo posible con Onassis, dejó de lado sus ejercicios de voz. No estudiaba, no entrenaba su garganta. Sus amigos le llamaban la atención, pero a ella le traía sin cuidado su futuro como cantante, que en esos momentos se encontraba en la cumbre del Olimpo, de las sopranos a nivel mundial. Su vida con su marido había girado en torno a su trabajo. Ahora quería desempeñar el papel de mujer enamorada. Quería boda, quería hijos con Onassis. Quería ser reconocida como su esposa, no como su amante. Pero para Ari no entraba en sus planes ser el esposo de nadie. Y lo peor es que en el entorno del naviero, encima María no era demasiado bien considerada. Sus aristócratas amigos, muchos de ellos que eran simples snobs, despreciaban a la Calas. La llamaban paleta, que lo único que sabía hacer bien era lanzar gorgoritos. La familia del magnate tampoco la quería, y los hijos la odiaban con un odio que rayaba en lo patológico. La actitud de los niños disgustaba muchísimo a María, que habría querido ser para ellos, si no una segunda madre, sí al menos una amiga. Pero los chicos no le dieron ninguna oportunidad. Cuando Onassis fue consciente de que la carrera de María había pasado para ella a un segundo plano, perdió para él todo interés. Más de una vez regañó en público a la Calas por dejar de lado los aplausos y la gloria. Entre el estrés, la tristeza y la dejadez de la Calas, su voz empezó a perder calidad. A veces se le escapaban algunas notas o se saltaban las más altas ante el temor de no llegar. Los críticos no tardaron en hablar de que la carrera de la Calas había iniciado su declive. Eso la hizo sentirse más insegura y más deseosa de triunfar en su nuevo papel de mujer de Aristóteles Onassis. Así que llegó a convertirse en su esclava. Seguía sus indicadores en todo, en materia de vestidos, en joyas, y además por consejo de Ari se cortó el pelo y se puso lentillas azules. A él se le satisfacía comprobar lo maleable que era la diva ante sus caprichos. ¿Qué mayor sensación de dominio podía experimentar un hombre que tenía tanto dinero que comprobar que la misma mujer a cuyos pies se rendían todos los teatros del mundo era tan manejable en sus manos? Pero si María estaba entregada en cuerpo y alma a Onassis, él no lo hacía en la misma medida. Mientras estuvieron juntos, tuvo varias aventuras, lo que le llevó a darse cuenta de que Onassis jamás la haría su esposa. Y mientras empezaban a azotarla los pensamientos más funestos acerca del futuro al lado del magnate, entró en escena alguien que no estaba en el guión: Jacqueline Onassis, Jacqueline Kennedy. En noviembre de 1963 en Dallas, Jackie se convirtió en la viuda más apetecible del mundo. Onassis fue invitado expresamente por la Casa Blanca para asistir a las exequias de JFK, como amigo que siempre fue de los Kennedy. Por aquellas fechas, la Callas acababa de cumplir 40 años e interpretaba Tosca en el Covent Garden, donde, dirigida por Franco Zeffirelli, obtuvo un triunfo impresionante. El ave Fénix renace de sus cenizas, anunciaban todos los medios al día siguiente. Pero la relación de la pareja se encontraba en un punto muerto. Ari se negaba a oír hablar de boda y María ya ni se lo mencionaba. Solo se conformaba con tener el amor del armador. Onassis se portaba como un verdadero gañán con ella. A veces, delante de amigos comunes, el millonario recordaba a María que en el Cristina ella solo era una invitada. No tenía ningún reparo en humillarla en público, criticando su aspecto físico o su forma de arreglarse. ¿Qué sabría él con lo elegantísima que era esta mujer? Lo cual, pues eso, demostraba una refinada crueldad, porque María siempre tuvo complejo de no ser lo suficientemente distinguida. Se peleaban a veces de forma violenta. En aquella época, María se sentía absolutamente desgraciada. Estaba perdiendo a su hombre, y lo peor es que se daba perfecta cuenta de ello. Onassis y la viuda de JFK empezaron a aparecer en público con frecuencia, de hecho, con muchísima frecuencia. Los rumores comenzaron a circular. A pesar de todo, la Cala seguía siendo la acompañante oficial del naviero, pero nadie del entorno de Jacqueline podía pensar que a la sofisticada ex primera dama de América podía atraerle un hombre tan vulgar como Onassis. Pero tiene tantos millones y tanto poder, y la viuda de Kennedy, que no era tonta, sabía la clase de vida que le esperaba a ella y a sus hijos al lado del armador, aunque fuese bajo, feo y 20 años mayor que ella. A la Callas, que estaba de gira, no tardaron en llegarle noticias frescas. Los celos y la rabia la consumían. Llamaba a Onassis, pero no se ponía al teléfono. Estaba fuera de sí. Ella, que había estado 9 años con Onassis, y ahora la dejaba tirada como un trasto. Es posible que María Callas fuese la única mujer que no sacó rendimiento económico a su relación con Onassis. Disponía de un patrimonio discreto, solo aceptó del armador un lujoso piso en París, con la idea de convertirlo en la residencia de ambos, y algunos regalos que tenían, más que otra cosa, valor sentimental. Y cuando al final la dejó por la viuda de Kennedy, rechazó indignada la propuesta de él de pasarle una suma mensual. En octubre, el 20 de octubre de 1968, en la isla de Scorpios, la viuda de JFK se convertía en señora de Onassis. Él se casaba, por lo que se suponía hacerlo con un mito, y ella por sus millones. La Callas y Ari nunca dejaron de estar en contacto. Es más, a los 2 años de la boda, él quiso volver con María, harto de las excentricidades y los caprichos carísimos de su mujer, pero ella lo rechazó. Se negaba a ser de nuevo la otra. A veces Onassis le hablaba de divorciarse de Jackie y casarse con ella, pero María había aprendido a no creerle. Aristóteles Onassis murió en marzo del 75 en el Hospital Americano de París. María consiguió verlo unos minutos en su habitación y él salió de su postración para decirle que había sido la mujer de su vida. A buenas horas, mangas verdes. le sobrevivió solo 2 años. Murió de una sobredosis de barbitúricos en su apartamento de París el 17 de septiembre de 1977. Tenía 54 años. 2 días más tarde se celebró el funeral. Fue incinerada en el cementerio parisino de Père-Lachaise. Unos días después robaron la urna con sus cenizas, pero aparecieron en el mismo lugar de donde las había sustraído 10 días después. Siempre se pensó que había sido algún admirador. Sus cenizas se dispersaron en el Egeo. En el año 91 colocaron una placa en el cementerio de Père-Lachaise, donde nunca faltan las flores frescas y las rosas rojas de sus admiradores. En el año 1991 colocaron una plaza en el cementerio de Père-Lachaise. Bueno, María Calas murió convertida al final en la viuda oficiosa del único hombre sobre la tierra capaz de negarse a desposarla. Terminamos nuestro programa. Espero que os haya gustado esta historia tan triste y bueno, es la vida. Se la vi, como diría un francés. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Y yo me despido desde Radio Colores en el 107.7 de la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Hasta pronto, amigos. Adiós.